vez la luz.
Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buenas madrugadas, domingo 19 de octubre. Regresamos, el espacio en blanco se abre de nuevo ante vosotros para un nuevo viaje hacia esos mundos del misterio que aquí nos gustan. Algo que haremos hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias, y esto es Radio Nacional, no lo olvides. Y lo comenzamos en directo cuando son las 2 y 8, 1 y 8 en las Islas Canarias, desde el estudio 101 de la Casa de la Radio en Madrid, con los saludos de todo el equipo que se encarga de realizar el programa esta noche. Natalia Sotillos, Miguel Pedrero, David Martín, Rosa Rodríguez, Miguel Blanco, que os habla, acompañados esta noche de Greta Navas y Paco Bermúdez, que controlan nuestro mágico sonido. Saludos a todos los que nos acompañáis esta noche, especialmente, de vez en cuando hay que hacerlo de forma especial, Antonio de la Estrella de Las Palmas, que nos sigue desde hace décadas. Un abrazo para ti y también para todos los que estáis sintonizados ahora en directo en Radio 1 y Radio 5, a través de los podcasts a lo largo de la semana y a través de la radio online en cualquier parte del mundo. Saludos desde España. Nuestros canales de comunicación, teléfono de llamada gratuita, tenemos 5 premios, un premio muy especial que vais a disfrutar esta noche, llamada gratuita 900-137-137, el email espacioenblanco@rtv.es, nuestro muro de Facebook, buscáis por ahí Espacio en Blanco y ahí estamos, y en Twitter, Blanco Radio, con los saludos para todos los que estáis conectados en esas redes sociales. Y son muchos los temas que tenemos esta noche, seguro que os va a interesar, este es un avance.
Esta noche queremos descubriros una serie de libros ocultos, prohibidos y peligrosos. Tan peligrosos que quien los lee corre el riesgo de atraer hacia sí los espíritus celestes, aéreos, terrestres e incluso los infernales. Además, con ellos se puede acceder al verdadero secreto de hablar con los muertos e incluso descubrir tesoros recónditos y entrar en el mundo del más allá. Sus enseñanzas han estado ocultas, prohibidas durante siglos, porque su sola lectura puede llevar a la locura y hasta la muerte. Nos referimos a los libros malditos, a los grimorios. Si te atreves a conocer algunos de sus secretos más ocultos, este es tu tiempo. Un espacio en blanco diferente se abre ante ti, esta noche, lleno de palabras mágicas y secretos desconocidos.
Saludos a mucha gente que nos escucha, nos dicen en este momento desde fuera de España, Daniel Monzón en México y Marta Sastre Se escucha en las montañas cafeteras de Colombia. ¿Cuándo escuchaste por primera vez tú el rumor de los muertos?
Pues siendo adolescente.
¿Siendo adolescente?
Sí.
¿De verdad?
Sí.
¿Qué escuchabas?
Pues leía Lovecraft y por la noche y ya sentía muchísima emoción y yo creo que me concentraba tanto que ya por la noche escuchaba ese murmullo.
Sí. Enrique Lasso, buenas noches.
Buenas noches, Miguel.
Todo un escritor de absolutamente de lujo y el más vendido en una, no sé si hacer, no hacemos, o hacemos publicidad, en uno de esos sitios que puedes comprar o vender en la red, y durante 2 años has estado el libro más vendido de español.
Estuve, bueno, el libro más vendido en español fue durante un año, pero he estado 2 años en lo más alto de las listas de las plataformas digitales.
Sí. Qué chulo, ¿no?
Está, sí.
Yo, perdóname, no me había oído hablar de ti.
No, no pasa nada, es normal, salvo que...
Yo no soy mucho en las plataformas digitales.
Salvo que uno esté muy metido en plataformas digitales, yo soy un absoluto desconocido. O sea.
Pero cuando me dijeron el tema, me impactó. Has escrito un libro que tiene mucho que ver con libros prohibidos, pero que tú lo has novelado, ¿qué se llama?
El rumor de los muertos.
El rumor de los muertos. Una novela en la que has estado investigando un montón, con datos reales de cosas que esta noche vamos a tratar, que nos interesan muchísimo, ¿no?
Sí.
¿Durante cuánto tiempo se está investigando?
10 años. 10 años.
Diez
estuve,
años.
Compaginándolo con mi trabajo, aprovechando mis numerosos viajes por todo el planeta, pues me documentaba para algún día poder escribir esta novela.
Ya. Yeah. Sin embargo, hace tiempo te dedicabas al marketing, has estado en diferentes empresas y cambiaste todo eso por la pluma y de repente te has convertido en un boom increíble en las plataformas hasta que te ha fichado una editorial y ahora el libro está en papel ya, ¿no?
Sí, efectivamente, desde la semana pasada está en papel y yo contentísimo de ello y de que me deis la oportunidad, bueno, de estar aquí contigo, Miguel, y con toda vuestra audiencia.
Yo, un honor para mí y para nosotros que estés aquí. Eres oyente del Espacio en Blanco, ¿no?
Sí, hombre, claro. Pero de hace mucho tiempo, hace muchos años.
Tipo inteligente. 12 y 13, 1 y 13 en las Islas Canarias. Nos vamos a tratar de averiguar, junto con este señor, no tanto hablar de su novela, sino de lo que subyace en esa novela, de esos libros extraños, que cuando entras un poco en ellos, te llaman la atención, ¿verdad?
Sí.
Vamos con ello.
En la historia de la humanidad han existido multitud de libros prohibidos. Se trataba de textos que podían atentar contra la moral, la fe o las creencias. Fue tanta su importancia que hasta la Inquisición española se ocupó de ellos. Desde su fundación en 1478, la Inquisición española mostró gran interés por los libros que podían inducir a la herejía a los creyentes. Así, cuando encontraban en poder de judíos el Talmud u otros libros hebreos, los confiscaban y los destruían. Lo mismo hicieron los inquisidores con los libros de astrología y magia, de los que hacia 1490 hubo una quema de gran cantidad de ellos procedentes de la Universidad de Salamanca. Existieron muchos, hasta 700 compilados en España, y de diversos tipos. Libros negros, libros malditos, libros heréticos. Conozcamos algo más de estos peligrosos textos.
Enrique nos va a ayudar a conocer algo más. ¿Ha habido muchos libros malditos en la historia de la humanidad?
Sí, ha habido muchos libros malditos. Algunos, quizá las autoridades que querían destruirlos tenían motivos quizá razonados y que algunos hasta podríamos compartirlos. Pero otros muchos eran sencillamente porque trataban de transmitir un saber o unos conocimientos que consideraban peligrosos y que en realidad no lo eran.
Y que no interesaban en esa época.
que no interesaban efectivamente difundir en esa época. Ha habido libros prohibidos de Copérnico, Galileo, Kepler, y ha habido otros tratados demonológicos que a mí también me resultan súper interesantes, pero que se veían como un peligro. Pero también el conocimiento se veía como un peligro.
¿Tenían alguna característica entre ellos? ¿O eran libros heréticos porque iban en contra de la religión? ¿O hay algo más?
Yo creo que en su conjunto, cuando repasamos todos los índices de libros prohibidos, hay algunos que sí comparten características, podríamos agruparlos. Hay algunos que efectivamente se mandaba su quema o su destrucción porque iban contra la religión, y otros porque yo no creo que fueran contra la religión, sino que sencillamente estaban compartiendo un saber dejando la religión al margen.
En esa introducción que hemos puesto, se escuchaba, lo había puesto nuestra compañera Natalia, el fuego. ¿Cuántos libros o cuánto fuego habrá quemado esos libros, verdad? ¿Cuánto conocimiento se habrá perdido por, vete a saber tú, de la gente en diferentes tiempos, en la Inquisición, en España y en diferentes lugares, ¿no?
Sí, pues si nos remontamos ya hasta a Alejandría, ya que pues lo que se perdió allí.
Todo lo que se perdió allí, ¿verdad?
Claro, o sea, que cuánto saber se perdió, cuánto saber judío y árabe se perdió aquí por culpa de la Inquisición. Pues la desgracia es que nunca lo sabremos, qué es lo que perdimos, cuántos conocimientos médicos, cuánto conocimiento astrológico, cuánto saber se perdió en aquellos siglos.
Tengo por ahí el libro de Totes. Bueno, déjame que escuchemos a un compañero, un experto que está también por aquí esperándonos, Juan Carlos Saavedra, que en un trabajo hecho por compañeros de Radio Televisión Canaria, la autonómica, ha hablado de una exposición de libros que se hacía en Teror. Fíjate lo que nos cuenta acerca de los libros sagrados. Escuchemos.
En otros tiempos, un libro podía suponer un peligro. Muchos morían en la horca o la hoguera por plasmar en unas páginas sus pensamientos. Estas publicaciones son conocidas como libros malditos.
Son libros que en un momento determinado a las personas que gobernaban la sociedad, pues estimaron oportuno que no fueran leídos por la gran mayoría.
Los gobiernos del despotismo, la Inquisición, impidieron que muchos libros no vieran la luz.
Manuscrito Voynich, Estenografía de Tritemo, El misterio de las catedrales, El retorno de los brujos, La cena de la ceniza.
Libros que se prohibían incluso sin existir, como el Necronomicon, cuyo supuesto autor era árabe.
Es el primer hoax de la historia, una historia inventada que la gente da por cierta.
También se cree en la existencia del libro de Tot, aunque nunca nadie lo ha visto.
Ese libro lo que trata es de los antiguos. Dicen que existía una civilización anterior a la egipcia, probablemente extraterrestre, que nos dio los conocimientos. Pero el libro de Tot quizás no es conocido por esa aportación, sino por su vinculación con lo que son las cartas del tarot.
Otro misterio, el manuscrito Voynich.
Se sabe que fue escrito en el año 1500, pero nadie lo ha descifrado. Lo vinculan con Leonardo da Vinci, lo vincula incluso con John Deep, que era un científico también, bueno, un mago científico de la época isabelina, pero que no ha sido descifrado. Y el libro está depositado en una universidad y todavía hay científicos que se atreven a acercarse a él para descifrarlo.
Este es La Estenografía de Tritemo. ¿De qué trata?
Este es un libro muy curioso, fue escrito por un monje también en la Edad Media, y lo más importante de este libro es lo que no dice. Me explico, aquí está toda la información del libro. Es una persona que estudió mucho lo que era el tema esotérico, pero mandó una carta diciendo que tenía un libro escrito donde decía cómo se podía controlar la mente a distancia. Inmediatamente este hombre se la apartó de la vida diaria en un monasterio, en el año 1516 murió, y en ese todo el tiempo que estuvo apartado su libro fue prohibido. A los 100 años apareció esta estenografía, pero faltaba un capítulo, y la gente dice que es precisamente en el que él hablaba de cómo se podía controlar la mente a distancia. Hay gente que dice que existe esa parte y la está buscando.
Libros que servían para enseñar a los demás cómo controlar la mente, y por eso se ocultaban, o para invocar a los muertos o a los espíritus, o para encontrar tesoros.
Sí, eran motivos. El poder tenía que estar reducido. Y estamos hablando en un tiempo, algunos momentos, antes de la invención de la imprenta. Luego ya cuando se inventa la imprenta, había que prohibir rápidamente porque el saber se difundía con muchísima rapidez.
Ya. Hay un libro por ahí que lo comentaba Juan Carlos Saavedra, el libro de Tot. En el Los Dioses o los Seres de... No sé qué anda por ahí, son búhos, no sé qué nos visita esta noche. Los antiguos daban indicaciones a los seres humanos de cómo hacer cosas aquí, por eso se prohibió también. Ese libro de Todd, yo no sé si tienes algún dato de existió o no existió.
Se habla de que, bueno, hay algunos, se habla que es uno de los libros más antiguos que existe, junto con las estancias de Dizán, o sea, son estos libros que se dice que es, hay como una pelea que en el 10.000 antes de Cristo ya estaba escrito ese libro. Yo no lo he investigado en profundidad, pero bueno, yo quiero pensar que sí que existió, yeah. Que se ha hablado mucho, hay mucha tradición oral sobre ese libro.
Curioso, 12 y 21, 1 y 21 en las Islas Canarias. Primeros datos de estos libros. Vamos a hablar del Necronomicon, que nos lo habéis pedido en multitud de ocasiones, y el manuscrito Voynich, que es increíblemente extraño. Nuestro invitado es un experto, pero antes, más datos todavía.
Un grimorio es un tipo de libro de conocimiento mágico europeo, generalmente datado desde finales de la Edad Media en el siglo XV hasta el siglo XVIII. Tales libros contienen correspondencias astrológicas, listas de ángeles y demonios, instrucciones para aquelarres, lanzar encantamientos y hechizos, mezclar medicamentos, invocar entidades sobrenaturales y fabricar talismanes. Se conoce poco el origen de muchas de las fórmulas mágicas, aunque es probable que sea resultado de traducciones de conocimientos de magia oriental árabe fusionada con elementos occidentales. Existe una relación de grimorios históricamente aceptada entre los que se encuentran libros como el Libro de las Leyes, también conocido como el Libro de la Vaca, del siglo XII al siglo XIII, apócrifamente atribuido a Platón. El Picatrix, del siglo XIII, una traducción de la obra árabe Gayat al-Hakim, habla de la influencia del cosmos y de los espíritus, y de las formas de cómo atrapar a estos últimos. También está el Heptamerón, de Pietro Dávano, del año 1290, o el Libro de la Magia Sagrada, de Abraham Elín el Mago, del año 1458, entre otros. Conozcamos algo más de estos grimorios. Esta noche en Espacio en Blanco.
Las pruebas definitivas de que sobre la superficie de nuestro planeta habitaron otras humanidades. Ofreceremos las evidencias arqueológicas de que hubo civilizaciones muchísimo más antiguas que la egipcia y la sumeria.
Eso y mucho más en este Espacio en Blanco de hoy. Vamos con los grimorios. El grimorio, según hemos visto aquí, la definición es que son libros mágicos.
Libros mágicos.
No son libros religiosos, son libros mágicos.
No, son libros que permiten realizar, bueno, la explicación me ha parecido fabulosa, libros que permiten realizar invocaciones, formular hechizos, explican cómo hacer un talismán, cómo fabricarlo, o sea que son libros que te permiten resucitar a los muertos, contactar con ellos, son libros que te permiten realizar sortilegios.
¿El más antiguo de todos ellos que se conozca, cuál es, según los datos?
Pues el más antiguo es el que habéis mencionado, que yo sepa, por lo menos, es el que habéis mencionado de Platón. Yo, en mi novela, El rumor de los muertos, que no retrocedo tanto, aunque hay un bibliófilos que van hablando de ellos, sí. El más antiguo que nombro es la clave mayor de Salomón, que sería en el siglo XV.
Siglo XV. Y sin embargo, el libro de Platón, el libro de la vaca, el siglo XII o XIII, se piensa. Hay muchos más, el Picatrix, por ejemplo.
Sí, está el Picatrix, está el Lemegetón, que sería la clave menor de Salomón. Podríamos utilizar cualquiera de los dos nombres. Y el más reciente, también muy muy conocido, que es el Epournoir, la gallina negra. Que es incluso aterrador, ¿no? Porque alguna de las descripciones que se hacen, y que se supone que fue escrito por un soldado francés, posiblemente influenciado también por sus vivencias en el campo de batalla, y dice que ahí tuvo conocimiento de un saber que plasmó en este grimorio.
¿Y hablaba de magia? Porque pues
se hablaba de magia, hablaba de invocaciones, hablaba de resurrección, hablaba también de cómo hacer amuletos para enfrentarse al campo de batalla o a maldiciones que se pudieran provocar. O sea que es un libro mágico.
El Picatrix, por ejemplo, según tengo aquí datos, una obra de un árabe, habla de la influencia del cosmos y de los espíritus y de las formas de cómo atrapar a estos últimos. Incluso se hablaba de, o sea, se trataba de eso, cómo atrapar a un espíritu para que trabajara contigo.
Sí, efectivamente, porque pensemos que en cualquier religión siempre hay alguna forma de alma, ¿no? Y entonces el poder dominar a la persona y su alma, que es su sustancia, más allá de la muerte, es algo increíble, ¿no? O sea, que sí, se habla de dominar más allá después de esta vida material.
Ya. Dime una cosa, ¿estos libros llegaron a España?
Estos libros, algunos llegaron a España, pero cuando llegaban eran rápidamente o prohibidos o eliminados o su difusión era muy, muy reducida.
Ya, ¿estaban escritos en latín o los traducían al castellano o al español? ¿Cómo hacían?
Yo no tengo constancia de que fueran traducidos al castellano antiguo. Casi todos se manejaban en latín.
En latín. El libro de la magia sagrada de Abraham Melín, el mago. Qué curioso, ¿no?
Sí.
El grimorio secreto de Turiel. El gran grimorio escrito en Venecia, que decían que servía ese gran grimorio, lo tengo por aquí, con el verdadero secreto de hablar con los muertos, ganar a la lotería, descubrir tesoros, y era el arte de controlar espíritus celestes, aéreos, terrestres e infernales. Qué curioso. Déjame que escuchemos también unos jóvenes que andan ahí haciendo cosas con un libro que parece que encuentran.
Creo que he descubierto algo muy importante en las ruinas candarianas. Se trata de un libro de antiguas prácticas de enterramiento y rituales fúnebres sumerianos. Se titula Mortorum de Monto, que significa, más o menos, el libro de los muertos. Está encuadernado con carne humana y escrito con sangre humana. Es un tratado sobre los demonios, la resurrección y las fuerzas que merodean por los oscuros bosques y los rincones más ocultos del dominio del hombre. En las primeras páginas se advierte que estas perdurables criaturas pueden yacer aletargadas, pero que en realidad nunca llegan a morir, y que pueden volver a la vida mediante los rituales que aquí se describen. Recitando los conjuros recogidos en este libro, los demonios tomarían posesión de los vivos.
Es curioso que muchos de esos libros hablan de demonios que ya han estado aquí y que se dan las claves para volver a despertarlos y que regresen a este mundo. ¿Es así un poco la onda que tienen estos grimorios?
Sí, casi todos estamos hablando siempre de civilizaciones primigenias. Además ya introducimos un lenguaje muy de Lovecraft, ¿no? Los primigenios. Estamos hablando de civilizaciones primigenias que muchas veces incluso se considera que no es que estuvieran ya en la Tierra, sino que venían de otro planeta, de otro lugar, de otra época, y que habían llegado aquí para compartir un saber.
Y dime una cosa, ¿hasta qué punto se puede dar credibilidad a que esas fórmulas que decían funcionaban?
Pues no lo sé.
Muchos de ellos avisan de que, incluso he visto algo en internet, de algunos libros, no lo bajes, no lo leas, te puedes volver loco, puedes llegar a la muerte. Es decir, ¿te meten mucho miedo o tratan de sugestionarte mucho con eso, o realmente son tan efectivos? De lo que tú hasta ahora has estudiado, luego hablaremos del Necronomicon.
Yo lo que he estudiado hasta ahora es que yo, por desgracia, no he podido tener acceso a muchos de los libros de los que estamos comentando ahora mismo, pero gente que sí ha tenido acceso a ellos me dice que efectivamente tienen un poder, y gente que me comentaba que había estado con esos libros, que solamente leía pequeños fragmentos de ellos porque temían leer el códice o el grimorio en su totalidad, precisamente por esas advertencias que se hacen la mayoría de ellos.
¿Estaban estructurados en capítulos, cada uno para una determinada cosa?
Sí, normalmente siempre estructurados en capítulos muy cortos, y cada uno estaba, uno dedicado a hechizos, sortilegios, resurrección, amuletos, o sea, casi todos mantienen una estructura muy similar.
¿Y con muchos dibujitos?
Con muchos dibujitos, entre otras cosas porque pensemos que en aquella época tampoco había una cultura muy, muy amplia, entonces los dibujos eran una forma de explicitar las cosas para un público muy amplio.
¿Y quién hacía esos? Porque no había imprenta, eran hechos a mano, ¿no? ¿Quiénes los hacían? También la iglesia, como muchos hemos visto en algunas películas, ¿no? El nombre de la rosa, sí. la gente desaparecía por tocar determinados libros que incluso ellos mismos estaban copiando. ¿Quién hacía que se transmitiera ese saber?
Pues curiosamente casi siempre era la iglesia, quien copiaba y quien mantenía estos libros, y algunos que han podido llegar hasta nuestros días, y se especula que muchos de ellos están en la Biblioteca Vaticana, eran amanuenses o monjes que estaban en monasterios. Algunos ni siquiera comprendían lo que estaban copiando, eran magníficos copiadores, pero eran iletrados. Esto es algo curioso, y eso permitía pues que el abad o alguien superior pudiese encontrar esa información, sabiendo que el que estaba copiando no entendía tampoco mucho qué era lo que estaba transcribiendo a castellano antiguo, a latín, o traduciendo o trasladando del era un copista que sencillamente lo que hacía era copiar muy bien dibujos y glifos o letras.
Santos, dibujitos.
Exactamente.
Que decíamos antes. Y Enrique, ¿estaban en todo el mundo estos grimorios? Porque he visto que algunos eran incluso de los pueblos del norte.
Estaban en toda Europa.
Galdaproc, grimorio islandés, sí. Compendio del siglo XVII. Es decir, hasta allí los tenían también.
Sí, en toda Europa sí. Se extendían por toda Europa. Cada uno tiene sus particularidades. O sea, no es lo mismo centro europeo que norte europeo, pero sí, estaban extendidos por toda Europa. Fundamentalmente, hay que decir que la mayoría, como habéis mencionado, eran sobre todo en lo que ahora denominaremos Italia y parte oriental de Francia.
2:32, 1:32 en las Islas Canarias. Esto es Radio Nacional de España, 900-137-137, nuestro teléfono, por si queréis intervenir esta noche. Espera un poquito antes, una pregunta que nos hacen antes de pasar a otras cosas que tenemos ahí. Nos preguntan si sabes algo sobre el Codex Gigas, más conocido como la Biblia del Diablo.
Conozco algo, no.
Va a ser su próximo libro. Seguimos.
Entre este mundo y el otro, solo hay un espacio en blanco. Ven con nosotros a descubrirlo. En las madrugadas del sábado al domingo a partir de las 2, la 1 en Canarias. Espacio en blanco en Radio Nacional con Miguel Blanco.
El Necronomicon es un grimorio, un libro mágico, posiblemente ficticio, ideado por el escritor estadounidense H.P. Lovecraft, uno de los maestros de la literatura de terror y ciencia ficción. Es mencionado por primera vez en el cuento The Hound, El Sabueso, del año 1922. Según H.P. Lovecraft, el Necronomicon es un libro de saberes arcanos y magia ritual, cuya lectura provoca la locura y la muerte. En él pueden hallarse fórmulas olvidadas que permiten contactar con unas entidades sobrenaturales de un inmenso poder, conocidos como los antiguos. Gracias al libro, uno puede despertarlas de su letargo para que se apoderen del mundo que ya una vez fue suyo. Se supone que está dividido en 4 libros. El Necronomicon es una guía hacia el mundo de los muertos, y su sola lectura puede tener graves consecuencias, como hacer perder el juicio. Lovecraft nos habló brevemente de él. El Necronomicon, o Libro de los Nombres Muertos. Nadie sabe con certeza si dicha obra existió o es fruto de la imaginación del genial escritor estadounidense. Tratemos de conocer algo más sobre este extraño y misterioso libro.
El Necronomicon. Lo han pedido multitud de veces. Entramos en un terreno que a ti te gusta más.
Muchísimo.
Que tú has pisado más. ¿Qué es el Necronomicon? ¿Es un grimorio también?
El Necronomicon es un grimorio. Se considera el grimorio ficticio, supuestamente ficticio, más importante que hay.
O sea que... Tenemos datos de él porque López Crabb habló de él. ¿O ya había algún otro indicio por algún sitio?
Si nos queremos remontar, el que hablo de él, desde luego, Necronomicon, Al-Azif, su nombre en árabe, fue Lovecraft. Hay diversas teorías que hablan que Lovecraft, para pertreñar esta historia, suponiendo que fuera imaginario, algo que está en debate, que sea imaginario o no, se basó en el Rey en Amarillo de Chambers, por cierto, muy de moda actualmente por la serie True Detective, o sea que eso, ¿sí? dicen que se basó en ese, porque era un libro que hacía perder la razón, que te volvía loco, relacionado con el mal. Esto, el Rey en Amarillo de Chambers es una obra teatral, pero bueno, dicen que está, que de ahí sacó la inspiración Lovecraft. Yo en mi libro no lo relato así. Yo en mi libro lo que...
Has estado 10 años investigando ese asunto.
Efectivamente.
Viajando por muchas partes del mundo.
Por muchísimas partes del mundo, por muchos países. Y a la conclusión a la que yo llego es que Lovecraft, efectivamente, yo la forma en la que Lovecraft entra en contacto sí que la novelo, pero Lovecraft narra el libro porque en su juventud, en su temprana juventud, entra en contacto con ese libro misterioso. Y entonces él, al entrar en contacto a través de un bibliófilo, luego recrea esa historia y lo incluye en sus cuentos.
Dos y 38, 1 y 38 en las Islas Canarias. Un libro que, según hemos dicho aquí, una obra que está dividida en cuatro libros y que básicamente sirve para invocar a los espíritus y atraerlos hacia aquí. O también escrito por esos otros señores de antes, que quizá estuvieron antes de la llegada de los dioses.
Si nos ceñimos a lo que yo he investigado y a lo que cuenta Lovecraft,
por favor.
El libro lo escribe Abdul Al-Hazred en el año 729-730, en el siglo VIII, en Damasco. Ese saber lo recibe de unas bestias primigenias, emparentadas con seres de otra galaxia, seguramente, que le transmiten un saber, un conocimiento. Ese conocimiento lo divide en cuatro partes. Una parte sería la dedicada a los primigenios, a los seres que existían antes de lo que conocemos. Ajá. Luego habla de la muerte, habla de la magia y habla del destino. La parte de la magia, la parte que dedica a la magia, que sería el libro tercero, ahí es donde hablamos de sortilegios, de hechizos que permiten revivir a los muertos, controlar las almas, controlar el pensamiento. Las otras tres partes se dedican más a hablar de qué había antes de lo que conocemos y, por ejemplo, el libro del destino, qué es lo que sucederá después de lo que conocemos.
¿Se puede incluso adivinar el futuro?
Se puede incluso adivinar el futuro, efectivamente. Y controlar a distancia a una persona.
Sí. ¿Y en qué estaba escrito? ¿En árabe o en latín? ¿O cómo nos llega? ¿Cómo llega? ¿En inglés a Lovecraft? ¿Cómo le llega?
A Lovecraft le llega en castellano antiguo.
O sea, ¿castellano antiguo?
Es la única copia que se conserva. Esa es la teoría que yo defiendo en Rumor de los Muertos. O sea, que la última copia que se conserva... hay tres teorías. Una... Vamos a darla por descartada, porque si no mi libro no tiene ningún interés. ¿Qué sería? Que todo fue una invención de Lovecraft, y que según en algunas cartas y por sus círculos inventó una historia. Otra teoría dice que es 100% tal y como Lovecraft lo contó.
Sí.
Pero es verdad que en su historia hay unas pequeñas contradicciones. Y hay otra, que es la que yo defiendo, una tercera teoría, que es que a lo largo de la historia solamente ha habido un único Necronomicon en cada momento. Es decir, cada vez que el libro se traducía, se escribió originalmente en árabe,
sí,
luego se pasó al griego, luego al latín y luego del latín al castellano antiguo, cada vez que el libro se producía, la anterior copia
desaparecía,
se destruía a sí misma, para que solamente hubiera una única copia en cada momento. Porque es un libro muy poderoso y solo una persona puede tenerlo en cada momento.
Ya. El hecho de que lo hubieran traducido al español, ¿significa que estuvo por España?
Sí, efectivamente. Eso Lovecraft lo comenta, tanto en sus escritos como en sus cartas. Y de hecho es la parte que casi mejor documentada está y la más creíble, que circuló por Toledo y que la única impresión del libro que se hizo fue en el siglo XVII, posiblemente en Toledo.
El misterio te espera de 2 a 4 de la madrugada, del sábado al domingo. Espacio en Blanco, en Radio Nacional.
1 y 41 en las Islas Canarias, hablando del Necronomicon. Esos son los datos que tú, bueno, que se pueden saber. Pero tú te pusiste en marcha, anduviste por un montón de lugares del mundo, has conocido a gente, cuéntame un poco esa historia, gente que te ha asombrado, gente que te ha acongojado.
Sí.
Y que decían tener el Necronomicon, o que andaban detrás de él.
Que decían tenerlo, nadie encontró que, pero que dijeran haberlo tenido, o me he encontrado con millonarios que decían que habían pagado cantidades ingentes por libros que luego habían resultado ser una falsificación, que me reconocían que había sido una falsificación. Y yo les preguntaba, pero, vale, te has gastado una fortuna en esto, y ¿sigues queriendo tener el libro aunque te haya...? Y dice, sí, yo sigo queriendo tener el libro porque tengo la certeza de que existe. De hecho, en mi libro hay un momento que hay un millonario que dice, tengo la certeza. Yo, la persona que a mí me lo dijo aquella vez, no me explicó por qué tenía la certeza. Yo en el libro sí que al lector le digo por qué tiene esa certeza. Pero es que a mí me lo dijo con una convicción tal que me puso la mano en el hombro. Y yo salí de aquella reunión absolutamente convencido también, porque lo dijo con una firmeza, con una sinceridad que me acongojó. Sí.
¿Qué motivaciones lleva a esa gente? Dices que es un tipo de mucho dinero. ¿En qué parte del mundo fue? Si se puede decir.
En el Reino Unido.
Reino Unido. ¿Era británico?
Era británico.
Vale. ¿Qué motivación tenía él para...? ¿Era alguien que le gustaba mucho el hermetismo, el esoterismo, el ocultismo? ¿O había más...?
Yo prefiero no revelar los motivos exactos, los motivos concretos. En el libro, el motivo es, sabe que el libro puede resucitar y el protagonista en el que está inspirado, esta persona que conocí, todos los protagonistas que salen en la novela están basados en personajes reales, pero he variado los nombres de las sectas.
Lógicamente.
Claro. Y las motivaciones, porque había veces que sí las conocía, por ejemplo, en una secta vinculada con la Iglesia Católica, sabía que era porque pensaba que era un libro que endemoniaba a la gente y por lo tanto un grupo de exorcistas decidió que tenía que conseguir ese libro y destruirlo.
¿Eso es real? ¿Hay una secta?
Eso está basado en hechos reales y me confesaron que esas eran las motivaciones y que no pues ya no formaban parte, vamos, que no formaban parte del Vaticano, o sea que...
¿En qué parte del mundo era eso?
En Francia. Yo los ubico también en Francia.
Un grupo, una secta cristiana que busca el libro porque pretenden exorcizar a la gente que pueda entrar en contacto con él, ¿no?
No, no es que pretendan, es que piensan que ese libro al que lo lea ya lo vuelve un ser maligno, lo vuelve un ser maligno, un ser endemoniado, y por lo tanto empiezan a... Estos me comentaron que habían entrado en contacto con gente endemoniada, gente poseída, y que lo que tenían en común alguna gente que por distintas partes del mundo era que decían haber leído o tenido contacto con el Necronomicon. Entonces decidieron que lo que tenían que hacer era destruirlo, encontrar ese libro y destruirlo. Esa era su principal motivación. Por lo tanto, hay veces que sí que explico la motivación. La del millonario me la reservo porque es una persona relativamente conocida y yo lo que digo es, su mujer ha muerto, la tiene criogenizada en Estados Unidos, pero decide que va a tardar demasiado tiempo a través de la ciencia en recuperarla. Y es la única persona que ha amado en toda su vida. Y entonces quiere el Necronomicon porque sabe que puede resucitar a los muertos a través de él.
¿Más personajes que hayas descubierto en tu peregrinaje detrás del Necronomicon que andan detrás de él?
Pues dos personajes muy curiosos que también están reflejados en la novela, cambiado los nombres totalmente, fue en Alemania. Dos bibliófilos, una chica muy joven que decía haber tenido contacto con el Necronomicon y que de hecho decía estar poseída por él y que tenía ciertos poderes malignos y que necesitaba tener el libro porque si no su vida corría peligro. Me impresionó muchísimo.
¿Estaba viendo la cabeza? Perdón.
No lo sé, a mí me parece...
Yo la veía cuerda,
pero es verdad que salí muy impresionado de esa reunión por las cosas que me estaba diciendo. O sea, que yo tengo que decir que en muchas de las reuniones que he mantenido a lo largo de esos 10 años que estuve documentándome, salía no creyéndome absolutamente nada. Pero había gente que, no sé si estaba viendo la cabeza, pero desde luego a mí lo que sí me parecía era sincera. O sea, gente que me parecía sincera. Y luego un bibliófilo que llevaba años buscando el libro y que estaba absolutamente convencido de ello y que tenía una erudición increíble, que yo también reflejo en la novela, también le cambió el nombre y todo, pero que es un personaje que conocía muchísimos grimorios. O sea, no solamente le interesaba el Necronomicon, era el que más, pero merecía haber tenido contacto con algunos de los libros que anteriormente hemos mencionado, ¿no? Yeah. Y creía absolutamente su poder de esa magia.
De la gente que con la que te relacionaste, ¿hay alguien que lo hubiera tenido? ¿Que lo hubiera visto?
¿Has dicho que me dijeran que sí, que lo tuvieran en el momento en que yo lo veía, no. Pero que me dijeran que lo hubieran visto y que lo hubieran podido tocar, que lo hubieran podido tocar y hubieran podido dejar sus páginas, sí que hubo varias personas que me dijeron que sí.
¿La versión que circula o que existe ahora es la española?
La versión, la única que existiría es la española. Es la traducción al castellano antiguo, impresa, trasladada al castellano en el siglo XV, en la Escuela de Traductores de Toledo, y impresa por última vez en el siglo XVII.
Antes de pasar al otro manuscrito que hay por ahí, ¿tu opinión, existe o no existe el Necronomicon?
Yo no... Es algo que no me pronuncio. Yo me muevo en la duda, me muevo en la duda. O sea que, por lo tanto, no me voy a pronunciar al respecto. Creo que hay tesis a favor de que existe el Necronomicon y tesis en contra. Por lo tanto, creo que es algo mágico y que me reservo mi opinión definitiva, no la tengo todavía formulada 100% y me la reservo para mí.
Pero si hay mucha gente, lo has comprobado, que anda detrás de él.
Absolutamente.
En estos días.
En estos días...
Hace años, me refiero.
Claro, desde que el pensemos que el libro ha tenido una andadura en digital, ahora está en papel, de lo cual estoy muy contento, he recibido muchísimos correos de gente que quería que le ayudase, aparte de la que tuve durante la investigación, a raíz de eso, mucha gente de Estados Unidos, de México, de Alemania, de muchos países, me escribía para que les ayudase a encontrar el libro, cosa en la que... Yo sí que no les puedo ayudar.
Te reservas la opinión de decir si existe o no existe, porque hay tanto interés por él, porque nosotros lo hemos notado. Hay mucha gente que nos ha dicho hablar del Necronomicon. ¿Por qué suena tanto?
Hombre, porque
tiene tanto poder.
Tanto poder. Estamos hablando de un libro que es capaz de controlar la mente a distancia, que es capaz de hacer resucitar a los muertos, que es capaz... que te vuelve loco si lo lees. Eso ya es algo ya que apasiona incluso. Yo creo que muchos personajes no saben, en la novela no saben que si lo leen va a cambiar su vida, pero otros sí que lo saben y entonces sienten ese temor. Es un libro que además Lovecraft y luego todo el círculo de Lovecraft lo incluye a lo largo de todo el siglo XX en muchos de sus relatos. Por lo tanto, es un libro mítico. No me extraña que despierta tanto interés, la verdad.
Lo despierta. 2:50, 1:50 en las Islas Canarias. Seguimos adelante con más libros malditos esta noche con nuestro invitado, Enrique Lasso, que está detrás de estos libros hace tiempo.
El manuscrito Voynich es un libro ilustrado de contenidos desconocidos. Fue escrito hace unos 500 años por un autor anónimo, en un alfabeto no identificado y en un idioma incomprensible, el denominado Voyniches. A lo largo de su existencia comprobada, el manuscrito ha sido objeto de intensos estudios por numerosos criptógrafos profesionales y aficionados, incluyendo destacados especialistas estadounidenses y británicos de la Segunda Guerra Mundial. Hasta febrero de 2014, ninguno había conseguido descifrar una sola palabra. Esta sucesión de fracasos ha convertido el manuscrito en el santo grial de la criptografía histórica, pero a la vez ha alimentado la teoría de que el libro no es más que un elaborado engaño, una secuencia de símbolos al azar sin sentido alguno. En febrero de 2014, Stephen Bax, profesor de la Universidad de Bedfordshire en Reino Unido, anunció haber descifrado el manuscrito en forma parcial. El manuscrito Voynich, escrito seguramente en el siglo XIII, concitaba el interés de bibliófilos, historiadores y criptógrafos. redactado en una rarísima y desconocida tipografía, se atribuía su autoría más probable a Roger Bacon, fraile franciscano adelantado a su tiempo. El Voynich hablaba de seres ancestrales, de especies de vegetales desconocidas, de astronomía muy avanzada para la época y de una serie de fórmulas magistrales que bien utilizadas permitían conocer hechos del futuro. Sigamos los pasos de este misterioso libro.
Si el Necronomicon era extraño, el manuscrito ya...
El manuscrito Voynich es fascinante y este sí que tenemos la certeza de que existe. ¿No?
O sea, antes de que me hables de él, déjame que te haga unas cuantas preguntas que si no se me quedan atrás. Dice un oyente que le gustaría que profundizaras un poquito más, creo que se dice así, en el ser o los seres que dieron el conocimiento a Lovecraft acerca de el Necronomicon.
Yo, mi teoría es que son seres primigenios emparentados con Seth y Anubis. Eso es la teoría que yo defiendo en el libro. Cuando se va al desierto de Rub al-Khali Abdul al-Harred, pasa allí 10 años y unas bestias con la presencia de Seth y Anubis son las que le transmiten ese saber que a su vez les viene de unos seres de otra galaxia.
Pregunta también si el padre de Lovecraft pertenecía a la masonería egipcia, si sabes algo de ello.
Posiblemente.
Vale, preguntan también que si sabes algo de Miguel Molinos y su guía espiritual, que era español, que fue condenado por la Inquisición, si nos puedes contar algo sobre el Malus Maleficarum, el libro de San Cipriano. Tendremos quizás eso que dejarlo para otro momento. Hablemos del... Sí, ¿no?
Sí, el Malus Maleficarum forma parte de para otro libro. Otro libro que... trabajando, sí. ¿Sí? Ya han mencionado el Codex Gigas y el Malus Maleficarum. Ya son dos. Ya han mencionado dos de.
Aquí tenemos poderes, ¿sabes?
Sí, porque estáis hablando de libros y bueno, y los oyentes se nota que tienen una gran cultura sobre estos temas. Da gusto.
Tienen poderes también y son inteligentes. El manuscrito Voynich. Dicen que este dices que sí, realmente existe.
Hombre.
Sabemos que está en una biblioteca, está ahí.
En la Universidad de Yale, en la Biblioteca Voynich. De la Universidad de Yale, que sale en el Rumor de los Muertos, y es un libro que hasta la fecha nadie ha podido descifrar. En la novela, esto sí que es inventado, hay un personaje que es el director de restauración de esta biblioteca de la Universidad de Yale, que él sí ha conseguido descifrarlo. Pero esto tengo que decir que aunque está basado en un personaje real, él no había conseguido descifrarlo.
Tenemos un informe también de nuestros compañeros, que no sé si lo vamos a... ¿Te quedas un ratito más después? 10 minutitos.
Yo estoy aquí encantado, Miguel, contigo.
Llega Miguel Pedrero, que tiene también... estaba anunciando por ahí que tiene las pruebas absolutas de que existieron otras civilizaciones. Queremos entrar dentro del Banco de España. En la caja fuerte esa que tienen, o sea que no os lo perdáis esta noche. 900-137-137. Tus investigaciones acerca del manuscrito. ¿Cuántas páginas tiene? ¿Quién lo escribió? ¿Cómo está hecho? ¿De dónde surge?
Del Voynich, afortunadamente, cualquiera que se ponga a investigarlo puede tener muchísimo, porque desde hace unos años está absolutamente digitalizado y se puede acceder. Sí, por suerte, ya digo, está digitalizado. La Universidad de Yale hizo eso. Además, hay un proyecto europeo de traducción, de a ver si alguien consigue el proyecto EVMT, proyecto europeo para la traducción o de codificación del Voynich, de este idioma que como bien has dicho,
Voynichés,
que está
que nadie entiende.
Que nadie entiende, pero que yo creo que es absolutamente un lenguaje codificado, desde luego, eso es un lenguaje codificado, compuesto por 30 glifos diferentes, o sea, 30 letras, vamos a decir, dibujos distintos. Pero es que se ha demostrado, ya varios científicos ya han demostrado, que está escrito, dijéramos, por una mano, de forma fluida, sin pararse. Se corresponde todos los 170 glifos, las más de 200 páginas que hay de este libro, se corresponden con un lenguaje normal, o sea que no hemos sido capaces, lo que no hemos sido capaces es de decodificarlo. Se han utilizado el código César, que era muy muy primitivo, el cifrado Benezet, la rejilla de Cardano y actualmente ya los modernos sistemas de cifrado que conocemos a través de computadoras, y todavía no hemos sido capaces de descifrarlo en la actualidad. Pero Hay muchísimos científicos, y de hecho hay documentales hechos por Canal Historia, por National Geographic, donde varios expertos ratifican que eso es un lenguaje, que corresponde con un lenguaje y que está escrito por una mano de una forma fluida, sin pensar, sin detenerse, por lo tanto, como si uno estuviera escribiendo, nosotros estuviéramos escribiendo en nuestro castellano materno.
Ya, manuscrito o escrito a mano.
Efectivamente, sí, bueno, manuscrito escrito a mano, pero quiero decir, de forma fluida.
Tonta por mi parte. Los dibujitos también, todo hecho así con mucho, con ese cuidado con el que se tenía antes.
Con un cuidado extraordinario, y eso nos permite dividir el manuscrito Voynich, que por cierto hay que decir que se llama manuscrito Voynich porque Wilfried Voynich fue quien lo encontró en 1912, lo compró en Italia, en Villa Mondragone, en un lote de códices que habían pertenecido a Kirchner, a un sabio del siglo XVII. Bueno, pues me he perdido ahora.
Lo compró, hablabas de...
Sí, sí. Porque se llamaba...
Voynich, sí.
El manuscrito, porque pertenecía a Voynich. Estos dibujos nos permiten dividirlo en cinco partes. Una dedicada a la botánica, otra a la astronomía, otra a la biología, otra a la cosmología y otra a la farmacia. Gracias a los dibujos hemos podido saber a qué se dedica cada una de las partes del manuscrito.
Luego nos explicas algo más, ¿vale? Porque tenemos que hacer una pausa. Llegan nuestros compañeros de los servicios informativos para darnos toda la actualidad de las 3, las 2 en las Islas Canarias, y enseguida regresamos. Este señor que está aquí apasionado de esos libros, del rumor de los muertos, nos seguirá hablando un poco de ese manuscrito Voynich. Viene Miguel Pedrero dándonos pruebas de que existieron otras civilizaciones antes de la egipcia, y además entraremos, si nos acompañáis, dentro de las cámaras subterráneas que dicen que hay debajo del Banco de España, toda una sorpresa. Esto es Radio Nacional, estás en el Espacio en Blanco, no te vayas, tenemos todavía mucho que contaros. 900-137-137 en nuestro teléfono.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
3:16, 2:16 en las Islas Canarias, ya estamos de vuelta. Esta es la segunda hora del Espacio en Blanco aquí en Radio Nacional de España. Los saludos para todos los que estáis por ahí conectados. Por ejemplo, para Chema y Estefanía, que nos escuchan desde Pulau Pinang, en Malasia. Y a toda la gente que a través de la radio online estáis fuera de nuestras fronteras. Saludos, como decimos, desde España. Muchos temas, algunos temas nos esperan todavía en esta segunda hora. Nos iremos al interior del Banco de España y Miguel Pedrero, con sorpresas ahí dentro. Y Miguel Pedrero nos traerá algunos datos de civilizaciones anteriores. Pero antes, estamos con nuestro primer invitado, Enrique Lasso, escuchando el rumor de los muertos y una información, algo más, sobre ese extraño manuscrito del cual estamos hablando.
Uno de los baúles que Voynich pudo revisar procedía del legado de uno de los eruditos más célebres del siglo XVII, Athanasius Kircher. Entre otros manuscritos, el baúl contenía un libro singular. Voynich adquirió el manuscrito e intentó descifrarlo durante el resto de su vida. Falleció sin aproximarse siquiera a la solución. Tras la muerte de Voynich, el volumen acabó en Yale, en la biblioteca Beinecke de libros raros y manuscritos. Esta biblioteca alberga una valiosa colección de joyas bibliográficas, pero seguramente ninguna es tan famosa como el manuscrito Voynich. René Zambergen, uno de los mayores expertos en el manuscrito Voynich, lleva años trabajando en él.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Vengo a ver el manuscrito Voynich.
¿Tiene autorización?
Sí. Cuando vi por primera vez una ilustración del manuscrito Voynich, tuve la sensación de que podría descifrarlo, de que podría leerlo. Pero estaba equivocado, no pude descifrarlo, igual que le había pasado a muchos otros antes que a mí.
El valioso manuscrito se conserva en un lugar seguro de la biblioteca Beinecke.
¿Tú lo has visto, Enrique, el manuscrito?
Lo he visto, pero no he podido tocarlo. Lo he visto a través de cristal. No he tenido esa suerte.
Hay muchos investigadores que están detrás de tratar de traducir.
Sí, de tratar de desvelar qué es lo que nos quiere decir ese extraño lenguaje que, como digo, se corresponde con un alfabeto como el nuestro y que está redactado de una forma fluida, como escribiríamos cualquiera de nosotros. No solamente quieren saber qué es lo que dice, sino incluso quién fue el que lo escribió. Hay dos candidatos más importantes, habéis mencionado uno de ellos, Roger Bacon, otro gran sabio de la corte de Isabel I, John Dee es otro gran candidato a él. Lo que sucede es que, Miguel, las pruebas que se le han hecho con el carbono 14 descartarían a ambos.
Sí, se han hecho pruebas con el carbono 14.
Se le han hecho ya pruebas con el carbono 14, que todos sabemos que tienen un rango de fiabilidad, bueno, que pueden fallar, que lo ubicarían, se han hecho en los pigmentos especialmente, ¿no? Y lo datan entre 1403 y 1440, con lo cual descartaría tanto a Roger Bacon como a John Dee. Esto desconcertó mucho a todos los investigadores que hasta la fecha habían tratado de saber quién era el sabio, porque tuvo que ser un sabio, solo por los dibujos ya se nota, y por algunos juegos que hay a lo largo del libro, juegos de imágenes que hay a lo largo del libro, ya se sabe que eso tuvo que hacerlo alguien con unos conocimientos realmente profundos.
1400 el año. Y me decías que gracias a los dibujos habían hecho una categoría de diferentes temas, ¿no? Yo aquí tenía especies vegetales desconocidas, astronomía, fórmulas magistrales, seres ancestrales también.
Efectivamente. Las cinco categorías, una es botánica, es muy evidente porque hay muchísimos dibujos de plantas. Otra de astronomía, se ven muchas figuras celestiales y tal, donde se puede identificar incluso, pues, con antes se veía mucho mejor el cielo, se puede identificar perfectamente distintas estrellas y planetas. Otra dedicada a biología, donde se ven animales. Y las dos últimas son las partes más interesantes. Una está dedicada a la cosmología y su relación posiblemente con el futuro, el no, por eso se considera un grimorio, porque toda esa parte se considera que se pueden hacer sortilegios y adivinaciones. Y la última, a la farmacia, farmacopea, se intuye que ahí hay una serie de fórmulas para hacer preparados. ¿Cuál es el objeto de esos preparados? No lo sabemos, a día de hoy no lo sabemos.
Y me decías, casi para terminar, Enrique, que es curioso porque cuando coges las páginas, los dibujos, es como si esos dibujos tomaran vida y se movieran, como cuando pasas, coges un libro que hay figuras y pasas así rápidamente las páginas y esas figuras se van moviendo. ¿Se mueven?
Se mueven. Esto es algo que se descubrió hace muy poco tiempo, gracias a la digitalización, y se vio que en determinadas partes del libro, si pasamos determinados dibujos que están en páginas sucesivas de forma rápida, como cuando éramos pequeños hacemos un dibujito y hacemos que alguien se moviese, los pasas y se ve determinadas figuras femeninas, en otras ocasiones estrellas, en otras ocasiones una especie de sirenas que están como en una balsa, hacen movimientos. No se sabe qué significa eso, por qué el que creó el Voynich hizo esas figuras en movimiento, ni qué es lo que nos quieren transmitir.
Es curioso que el siglo XXI, que tenemos descifrado hasta, yo que sé, unos sistemas de ordenador increíbles, no podamos, y se conocen multitud de lenguas de todos los planetas, de todo el planeta, sí, no podamos identificar o traducir ese manuscrito, ¿no? Es curioso.
Es curioso. A mí hay una parte de eso que casi me gusta que esté así. Me parece maravilloso que en este momento en que nos creemos tan poderosos y que todo está a nuestro alcance de la mano, todavía libros que fueron escritos siglo XIII, siglo XIV, siglo XV, todavía seamos incapaces de acceder a ese conocimiento y nos veamos incapacitados con nuestros ordenadores tan potentes de descifrar esos códigos que crearon gentes que consideramos tan atrasadas. Quizá a lo mejor sabían mucho más de lo que creemos nosotros.
A lo mejor es una prueba de la existencia de otras civilizaciones.
Seguramente.
Seguramente. Nos quedaremos con eso. ¿Se puede ver en internet? Si pinchas, ves si se puede sacar ahí.
Sí, ahora mismo no recuerdo, pero cualquiera que lo busque, sobre todo si lo busca en inglés, puede ver todas las páginas. Está ya todo escaneado.
Sí, son 330
páginas. Es un libro pequeñito, el formato es pequeñito. Y cualquiera puede acceder a él. Y cualquiera, esto es lo más interesante, puede acceder al proyecto para tratar de traducirlo. Hay distintas organizaciones que incluso premian económicamente si alguien tiene la certeza de ser capaz de dar con su contenido.
Buscando en internet, sobre todo en inglés,
sí.
Manuscrito Voynich, y lo puedes ver.
Y lo pueden ver todo, o sea que es real, existe y tiene toda la magia de que todavía no sabemos, no hemos logrado desvelarlo.
Enrique Lasso fue nuestro primer invitado con este rumor, ¿cómo se llama?
El rumor de los muertos.
El rumor de los muertos. ¿Forma de contacto contigo?
Pues la forma más sencilla, a través de mi cuenta de Twitter, @EnriqueLasso.
¿Así?
Así. Ah. Yo tengo un contacto muy directo con los lectores y...
¿Contestas a todos Twitter y esas cosas?
Salvo algunos días, pues por ejemplo, seguro que esta noche voy a tener la cuenta de Twitter un poco saturada. Siempre trato de contestar a todo el mundo. Hay días que me cuesta más, pero lo pueden decir la gente que me sigue, que casi siempre vamos, tanto más o menos, pero trato de contestar a todo el mundo.
Ha sido un placer que hayas estado con nosotros. Espero que sigas escuchando El Espacio en Blanco después de tu paso por aquí. Todo un boom, un escritor español que ha estado durante un año el número uno en listas de... iba a decir el nombre, en listas de esos sitios donde se compran libros.
Libros digitales.
Y que acaba de editar su libro en papel. Un placer, espero verte, mucho éxito, que sigas escribiendo, sobre todo con ese trasfondo de investigación de cosas auténticas y reales.
Muchísimas gracias.
Y ten cuidado con los libros prohibidos, que ya sabes que a veces vuelven locos a la gente.
Llevaré mucho cuidado, sí, porque yo sí les tengo mucho respeto. Porque muchas gracias, Miguel, y muchas gracias por darme la oportunidad de estar aquí y de poder compartir toda esta experiencia contigo y con todos los oyentes del programa, entre los que me cuento.
Ha sido un placer.
Gracias.
Y mientras llega nuestro compañero Miguel Pedrero, que está por ahí, os invitamos a ir al Banco de España a disfrutar.
Esta noche queremos proponeros un viaje diferente. El mundo de la conspiración está lleno de historias fascinantes y todos hemos disfrutado en Espacio en Blanco descubriéndolas, pero ¿y si saliéramos del estudio? Afortunadamente la radio nos permite eso y mucho más gracias al sonido, y es lo que vamos a hacer a continuación. Los que conozcáis Madrid en mayor o menor medida podréis visualizar nuestro destino de esta noche. Se trata de la Plaza de Cibeles, un entorno arquitectónicamente privilegiado y también lleno de secretos. De hecho, pocos saben que la famosa diosa romana, que es arrastrada en su carro por dos leones, es en sí una llave. La custodia de uno de los mayores tesoros del mundo. La guardiana de la cámara acorazada más sofisticada e impenetrable de nuestro país y que nunca ha sido asaltada. Una trampa mortal, al fin y al cabo. Vamos a descender al subsuelo de la capital para conocer metro a metro las profundidades del Banco de España. Y para ello tenemos que empezar en este punto, en la gran plaza interna que conecta los dos edificios que componen el Banco de España. Por un lado el de 1891 y frente a él la ampliación de 1936. Una zona abierta de 900 metros cuadrados de superficie en la que encontramos el acceso a las entrañas de esta instalación. Desde aquí deberemos descender 48 metros en varios niveles y superando, claro está, medidas de seguridad diseñadas para terminar con la vida de cualquier intruso no deseado en segundos. Lejos de todo romanticismo, estamos descendiendo un tramo de escaleras de lo más normal. Es la primera parte de nuestro recorrido. A partir de este sector encontraremos varios sótanos, en los que también tendremos que bajar, y en los que diversas puertas acorazadas nos cortarán el paso. Estamos frente a una de esas puertas. Se trata de inmensas moles de entre 8 y 16 toneladas que fueron instaladas en 1932, cuando tiene lugar la construcción de todo este entramado de galerías. Hay que imaginar el esfuerzo logístico que debió suponer bajar hasta aquí cada una de esas puertas, sobre todo con las herramientas de hace más de 80 años y además en un ambiente prebélico. Fueron construidas en Estados Unidos, en Pensilvania, y están fabricadas en acero, pero como curiosidad, y dada la antigüedad de estos accesos, el metal no es inoxidable, lo que obliga a los responsables del Banco de España a cubrir estas puertas con una capa de vaselina varias veces al año para evitar su deterioro. Sin embargo, su edad no debe engañarnos, ya que su precisión es tal que cualquier obstáculo, cualquier partícula, una mota de polvo, un cuerpo extraño que se interpusiera en su marco, impediría que se cerraran correctamente, por lo que para que se active el sistema de seguridad necesario para mantener todo esto protegido, deben encajar al milímetro. Son necesarias dos llaves y dos contraseñas para abrir cada una de las puertas que nos vamos a encontrar en todo este camino, así como para hacer funcionar los ascensores a los que estamos llegando ya. Además, para desbloquear cualquiera de ellas, todas las anteriores tienen que estar perfectamente cerradas. Así que daos cuenta de que en todo momento estamos avanzando, pero en realidad estamos encerrados aquí abajo. Llegamos al ascensor en el que vamos a descender, ya estamos subidos en él 36 metros más. Por encima de nuestras cabezas están ahora mismo, y casi los podemos oír, dos arroyos subterráneos que recorren toda esta zona. El de las Pascualas, que baja por el Paseo de la Castellana, y bajo él, no hay mucha gente que lo sepa, pero a muy pocos metros sobre nosotros se encuentra canalizado el arroyo de Oropesa, que desciende por la calle Alcalá y que es el responsable de alimentar la fuente de Cibeles. Este es precisamente el mayor sistema de seguridad del que dispone toda esta red en la que nos encontramos. Y es que en caso de detectar alguna presencia inesperada, todo el torrente de agua que circula por ahí arriba inundaría cada uno de estos pasillos y cada cámara en cuestión de segundos. La muerte, en caso de intrusión, está asegurada. Por suerte, nuestro viaje radiofónico nos permite explorar todos estos lugares sin ningún peligro. Estamos ya alcanzando un pequeño puente de no más de 2 metros de longitud que pasa por encima de un foso y que va a morir a una puerta más, igual que las anteriores. Accedemos y estamos dentro. En este último distribuidor, donde estamos ahora, podemos ver ya las puertas de las distintas cámaras que guardan hasta un tercio de todo el oro del que dispone nuestro país. El resto se encuentra en el extranjero, por motivos de seguridad, lógicamente, entre Estados Unidos y Londres. Pero aquí, en este lugar, además de la Cámara del Oro, existe un compartimento que pertenece al Ministerio de Economía, otro para el Ministerio de Justicia y uno más perteneciente al Defensor del Pueblo. Os diré como curiosidad, que llama mucho la atención, que las paredes de toda esta zona están cubiertas de espejos. Me cuentan que esto se dispuso así para evitar ángulos muertos, de tal forma que nadie pudiera ocultarse en uno de los rincones y que si yo ahora asomo la cabeza por cualquiera de estos escondrijos, es bastante sencillo observar toda la estancia. Dependiendo del momento histórico, en la Cámara del Oro se almacena una media de 281 toneladas de este material en lingotes de 12 kilos y medio. Además, en una cámara justo a nuestro lado se atesora la mayor colección de monedas del país, con más de 500.000 de piezas de distintas antigüedades y de un valor incalculable. Muchos no saben que por estos pasillos, hasta hace apenas 3 décadas, transitaban a diario 2 guardias civiles las 24 horas del día, que vivían con sus familias aquí abajo. De hecho, a muy pocos metros de donde nos encontramos, aún hoy se conservan las estancias perfectamente acondicionadas en las que estas personas desarrollaban su vida cotidiana. Un auténtico búnker que, de hecho, ni se inmutó cuando las bombas de la Guerra Civil explotaban en el exterior. Sus paredes están fabricadas con varios metros de hormigón armado y acero fundido y se ha mantenido inalterado durante casi un siglo. Pero vamos a ir ascendiendo a la superficie porque esto ya empieza a ser algo agobiante. Como veis, en los rincones más insospechados de nuestras ciudades se esconden historias fascinantes, casi propias de película. Estamos seguros de que no volveréis a mirar a esta diosa Cibeles con los mismos ojos. A partir de ahora, si tenéis la oportunidad de transitar por este emblemático rincón de Madrid, ya sabéis que debajo del asfalto, debajo de los túneles de metro, de los respiraderos, de los aparcamientos, los sótanos, incluso del propio alcantarillado, descansa uno de los secretos mejor guardados de nuestro país. La mortal cámara acorazada del Banco de España.
Justo en el momento en que la noche se llena de oscuridad, en Radio Nacional abrimos para ti un espacio en blanco. De 2 a 4, en la madrugada del sábado al domingo, una hora antes en Canarias.
Les mostraremos que los vampiros están mucho más...
Espacio en blanco.
Esa otra historia oculta.
Con Miguel Blanco.
Que ha definido nuestro mundo.
En Radio Nacional. I'm watching you. La radio se llena de misterios.
Desde el parque de dinosaurios de Mislenchilenk en Bydgoszcz, Polonia, un saludo para todos los oyentes y el equipo que forma Espacio Blanco de Paco. Un saludo grande. Hasta luego.
Y 26, 2 y 26 en las Islas Canarias, y cuando suena estas sintonías que llega nuestro compañero Miguel Pedrero, y esos serán sonidos de nuestros oyentes que nos escuchan en diferentes partes del mundo. Buenas noches, don Miguel, ¿cómo está usted?
Muy buenas noches.
¿Qué tal estás?
Pues muy bien, encantado.
¿Y cómo se dice? ¿En casa del...?
Del herrero cuchillo de palo.
Cuchillo de palo. Miguel Pedrero, nuestro compañero, ha editado su último libro hace... ¿cuánto tiempo? Llevas ya... Has estado en todas las emisoras menos en esta.
Llevo tres semanas de promociones.
Tres semanas de promociones, nuestro compañero, y no habíamos hablado del libro todavía, para que vean que aquí no somos... no nos gusta hacer publicidad, pero Ramón de Gracia, sí, entre otros muchos oyentes, nos ha dicho, ¿por qué no aprovecháis y habláis de alguno de los capítulos del libro Conocimiento Prohibido que ha escrito Miguel Pedrero con subtítulo No quieren que sepas la verdad? ¿Hay alguien que no quiere que sepamos la verdad, Miguel?
Pues muchísima gente. Este es un libro de ciencia, ¿no?
Ah, sí, ¿no es de estos temas misteriosos?
Sí, claro que es de estos temas misteriosos, pero muy relacionados con la ciencia. Es un libro sobre historia, sobre arqueología, sobre física, sobre biología, en el que planteo una serie de hallazgos científicos en estos campos del conocimiento que tiran abajo muchos de los dogmas sobre los que se asienta la ciencia ortodoxa o el academicismo ortodoxo o el pensamiento políticamente correcto dominante actualmente, ¿no? Fíjate que normalmente una de las cosas que suelen argumentar, ¿no?, determinadas personas, escépticos o negadores, es que no hay pruebas científicas de ciertas cosas, de la existencia del fenómeno ovni, de la existencia de vida después de la vida, de la posibilidad de que nuestro ADN sea artificial, quizás de origen extraterrestre, de que nos hayan visitado seres de otros planetas en la antigüedad, de que sobre la faz de la Tierra existieron otras humanidades, que es de lo que vamos a hablar esta noche. Sin embargo, hay muchísimas evidencias y pruebas desde el punto de vista científico que apuntan precisamente a estas posibilidades trascendentes. ¿Cuál es el problema? Bueno, que tiran abajo el dogma fundamental sobre el que se asienta el academicismo ortodoxo dominante.
¿Cuál?
El materialismo. Es decir, cualquier investigación científica que vaya en la línea de demostrar o de averiguar, o por lo menos de intentar averiguar si la conciencia es independiente del cuerpo físico, tiene que pasar una serie de barreras mucho más complejas y complicadas que cualquier otra investigación científica. ¿Por qué? Porque es una trascendencia tremenda. Si en algún momento una investigación científica, un estudio, un ensayo, demuestra que la conciencia es independiente del cuerpo físico, agárrate.
Yeah.
Y las hay. Hay múltiples evidencias, hay múltiples estudios que apuntan a esa posibilidad. Pero eso tiraría abajo uno de los grandes dogmas, el materialismo, ¿no? Que no existe nada más, que lo que vemos es el mundo material que nos rodea.
Conocimiento prohibido, no quieren que sepas la verdad. La última obra de nuestro compañero Miguel Pedrero. Tienes muchos fans, Miguel. Hay mucha gente que quiere que estés muchas veces con nosotros, pero bueno, el tiempo es así. ¿Vas a presentar el libro en algún sitio?
Sí, vamos a hacer una charla, conferencia, una conferencia presentación del libro el próximo jueves, el jueves 23 de octubre a las 7:30 de la tarde en la casa de Cantabria, aquí en Madrid, que está en la calle Pío Baroja 10, es Metro Ibiza, y por supuesto la entrada es libre y gratuita.
Si queréis conocer a Miguel Pedrero, si queréis conocer estas teorías cada día más extendidas, para algunos conspiranoicas, pero cada día con más visos de realidad, jueves
23 de octubre a las 7:30 en la Casa de Cantabria de Madrid, en la calle Pío Baroja.
Ya estamos con preguntas. Dice si Miguel va a hablar sobre ciudades ciclópeas.
Sí, algo hablaremos.
Vale, empieza por donde quieras, pero lo dices que no te dejo tiempo. Bueno, mal que esta noche no hablamos de ovnis.
Bueno, ya hablaremos, que tengo un buen cargamento esperando.
Sí.
Mira, esto tiene mucho que ver con uno de los capítulos del libro y con lo que yo pretendo con conocimiento prohibido, ¿no? Todos hemos estudiado en el colegio que las primeras civilizaciones de la historia fueron la egipcia y la sumeria hace aproximadamente unos 5.000 años atrás. Pues no.
¿No?
No. Hay abundantes pruebas, evidencias incluso arqueológicas, de que esto no es así y de que existieron civilizaciones incluso tan avanzadas como la sumeria o la egipcia miles de años antes, incluso en plena época glacial. Imagínate.
Déjame, estoy recordando, la semana que viene seguramente tenemos en exclusiva a uno de los guardianes de los cráneos de cristal, esas calaveras de cristal, y él decía algo parecido, decía que esos cráneos son la prueba de que ha habido civilizaciones que tienen 50.000, 70.000 años. Es algo de locos para los historiadores ortodoxos decir eso. ¿Qué pruebas hay?
Bueno, es que en realidad no sabemos demasiado sobre nuestro pasado. No sabemos casi lo que ha pasado hace 200 años. ¿Qué podemos saber lo que ha pasado en plena época glacial? Es decir, hace aproximadamente unos 10.000 años es el fin de la última glaciación, que se supone que duró unos 100.000 años, pues hace 10.000 años acaba esa época glacial, y según la arqueología o la antropología más ortodoxa, pues hace 10.000 años, hace 8.000 años, los seres humanos pues éramos nómadas, nos agrupábamos en tribus y éramos unos seres bastante primitivos, ¿no? Pero a la vista de las evidencias parece que las cosas no son así. Mira, si nos vamos simplemente a la cuestión de las tradiciones, ¿no? En diferentes culturas, en distintas partes del mundo hay una tradición que se refiere a una edad de oro, ¿no? A una época gloriosa donde había una serie de civilizaciones muy avanzadas y que acabaron desapareciendo por un gran cataclismo, fundamentalmente por un diluvio. Luego también,
en eso coinciden muchas de ellas, ¿verdad?
Muchísimas, igual que coinciden muchísimas de ellas en que en un momento determinado aparecieron unos héroes o unos dioses civilizadores, ¿no? Que fueron los que civilizaron a diferentes culturas, incluso les enseñaron a realizar actividades como la agricultura, la domesticación de animales, que es el principio de la civilización. En un momento determinado, sobre todo a determinadas zonas costeras, llegan unos héroes, unos hombres con unos conocimientos superiores que instruyen a los habitantes de esas tierras, por no hablar de la existencia de monumentos megalíticos y petroglifos que se encuentran en diferentes lugares del planeta. Asia, América, Europa, cuando se supone que en esa época no existía ningún tipo de contacto transoceánico. Sin embargo, ahí están las pruebas. Y no hablemos de los geoglifos, esas enormes figuras que simplemente que son visibles desde el aire y que también se encuentran en América, en Europa, en Asia, y que ya no es noticia que cada semana o cada dos semanas se descubran nuevos geoglifos en diferentes partes del mundo. La última, hace cuestión de un par de semanas, fíjate, en el norte de Kazajistán, 50 geoglifos enormes de entre 80 y 400 metros de longitud que muestran diferentes figuras, anillos, cruces, incluso
como
una...
Como las líneas de Nazca, ¿te refieres?
Exactamente, igual que las líneas de Nazca, pero hay muchísimas, muchísimas, desde la Amazonia brasileña, Europa, Asia, muchísimas. Y concretamente este hallazgo en Kazajistán se hizo a través de Google Earth, fíjate, qué curioso, ¿no? Hasta allí viajaron los arqueólogos, a pie de campo localizaron estos enormes geoglifos, pero se cree que hay cientos de ellos más.
Hace muchos, muchos años, estando en el desierto de Gobi, alguien que nos acompañaba dijo que posiblemente había líneas parecidas a las de Nazca.
En Mongolia las hay.
Ya.
Y tú lo sabes bien.
Más cosas, cuéntame. Espera, tenemos que hacer una pausa. Sí. 334, 234 en las Islas Canarias.
Nómadas.
Dicen la gente que viaja a Isfahan y los isfahaníes que Isfahan nesfe jahan. Isfahan es la mitad del mundo. Al ver Isfahan como si hubieras visitado la mitad del mundo.
Uno de los rincones más especiales de Oriente.
Nómadas. Con Álvaro Soto.
Irán apelará a todos tus sentidos.
Tenemos una comida que se llama Joroshte Mas. Es guiso con yogur.
Los domingos a las 7 de la mañana en Radio Nacional.
Nómada, la buena radio aquí en Radio Nacional de España, por si queréis viajar también, como hacemos o tratamos de hacer nosotros aquí con imaginación. ¿Más lugares o más...?
Bueno, hasta ahora quizás algunos escépticos que nos están escuchando pueden decir, vale, hablamos de...
Estamos con lo mismo.
Estamos con lo mismo, vale. Tradiciones, sí, bueno, alguna serie de evidencias arqueológicas, lo de los geoglifos, los petroglifos y los monumentos megalíticos, que no se puede explicar. De hecho, hay una teoría.
Y no se puede además atar con el carbono 14. Tú dices que son 70.000 años, pero puede haber hecho hace 1.000.
Claro. De hecho, por ahí circuló una teoría en su momento, y es que los petroglifos, los dibujos exactamente iguales de petroglifos en diferentes continentes se podría explicar en base a la ingesta de sustancias alucinógenas, ¿no? Que los chamanes tenían las mismas visiones y por eso pues
coinciden. En diferentes partes del mundo, porque estaban colocados con anteógenos o con...
Claro, y por eso plasmaban los mismos dibujos en la piedra con esos petroglifos. Pero bueno, es una teoría un poco traída por los pelos. Es decir, que los escépticos nos pueden decir, bueno, pruebas circunstanciales, ¿no? Pues vamos a la arqueología pura y dura y a los hallazgos absolutamente claros y diáfanos, ¿no? Nos vamos a Turquía, Göbekli Tepe. Es un complejo arqueológico hallado en el año 1994. Hace dos días, no hace tanto. ¿Sabes en qué época está datado?
No.
Hace unos 12.000 años. Göbekli Tepe es de hace unos 12.000 años. Es decir, 2.000 años antes del fin de la última glaciación. Y estamos hablando muy probablemente de un enorme centro ceremonial.
¿Vivían hasta 100.000 personas, algunos dicen?
Bueno, en el caso de Göbekli Tepe es un centro ceremonial. Pero se supone que si ese era el gran centro religioso, obviamente tenían que existir o tienen que existir una serie de asentamientos a su alrededor. Es decir, se ha localizado parte de lo que es un asentamiento muy probablemente absolutamente enorme de una civilización totalmente desconocida. Hasta el momento lo que se ha desenterrado son cuatro estructuras ovaladas de entre 10 y 30 metros de diámetro, formadas por paredes de piedra, ¿no? En el centro destacan dos pilares en forma de T. Los estudios geofísicos realizados sobre el terreno han localizado 16 estructuras más. Y lo que es más interesante, también hay una serie de figuras esculpidas en relieve, figuras de brazos, de manos en posición de plegaria. Es decir, que se supone que eso es un enorme centro ceremonial. Los arqueólogos han llegado a la conclusión de que los responsables de su construcción pertenecían a una civilización muy avanzada. Pero vamos, prácticamente nada que envidiar a la egipcia y a la sumeria. Solo que...
mucho más anterior, ¿no?
7.000 años antes. Estamos hablando de unos restos arqueológicos que muestran la existencia de una civilización avanzada 7.000 años antes de que naciera la egipcia y la sumeria.
Esa es una de ellas en Turquía. ¿Hay más datos, hay más hechos categóricos que prueben que han existido otras civilizaciones, Miguel?
Sí, no salimos de Turquía, Kataluyuk, 40 kilómetros al suroeste de la provincia de Konya, ¿no? También se han descubierto una serie de asentamientos humanos, en este caso de hace unos 10.000 años, ¿no? Es más, en Kataluyuk vivían alrededor de 10.000 personas, en una época en la que se supone que todos éramos nómadas, ¿no? Además, tenían un método de construcción muy curioso. Construían una ciudad sobre la anterior, con lo cual hasta el momento se han descubierto 12 ciudades superpuestas. Otra cuestión absolutamente...
¿ciudades subterráneas o...?
Una sobre otra. 12 capas, 12 ciudades, ¿no? Pero lo más sorprendente, no se han encontrado restos de basura, con lo cual, bueno, tenían...
eran muy limpios.
Sí, tenían un sistema... Sí, claro. Y esto es un rasgo fundamental de la existencia de una civilización, que tenían unas técnicas de higiene, de deshacerse de las basuras, que nada que envidiar a otras grandes civilizaciones. Las paredes están repletas de una serie de pinturas decorativas, ¿no? Es más, son las pinturas más antiguas sobre edificaciones de las que se tienen conocimiento, en pleno neolítico. Y es más, una de esas pinturas es un mapa. Un ¿sí? mapa de hace 10.000 años. O sea, es que hay que hacerse una idea de lo que estamos hablando. Egipto y Sumeria son de hace 5.000 años. Y resulta que en Turquía, 5.000 años antes, es decir, hace 10.000 años... pues hay una serie de edificaciones absolutamente increíbles, una serie de pinturas, y una de ellas es un mapa, ¿no? Además, también han encontrado numerosas figuras, ¿no? Y además, algunas de esas figuras, fíjate, representan a mujeres con grandes vientres y pechos abultados, ¿no? Los arqueólogos lo que piensan es que están representando a la diosa madre. Era una sociedad matriarcal. Es decir, una sociedad enormemente estratificada y organizada. Parece ciencia ficción. Hace 10.000 años existía en Turquía una civilización tanto más avanzada que la egipcia.
Búscanos en la madrugada del sábado al domingo de 2 a 4, una hora menos en Canarias. Espacio en Blanco. Buscamos respuestas a los misterios de los hombres y las mujeres del siglo XXI. En Radio Nacional, con Miguel Blanco.
¿Cuándo uno visita... ¿has estado en Egipto?
Nunca, jamás.
Vale,
es una de mis asignaturas pendientes. Sí.
Tenemos que ir, ¿eh?
Sí, tenemos que ir.
Cuando uno visita Egipto, he escuchado un poco las explicaciones o la idea que tú llevabas prefijada a nivel serio y dices, aquí algo no encaja. ¿Puede ser más antigua esa civilización de lo que nos han contado?
Probablemente sí, pero tampoco tenemos que recurrir a eso, porque, hombre, la civilización egipcia es absolutamente grandiosa, ¿no? Pero uno de los grandes enigmas no es tanto cómo se construyeron las pirámides, que lo es, sino cómo surgió la civilización egipcia. Uh-huh. ¿Quiénes fueron sus ancestros, ¿no? ¿Cuáles fueron sus orígenes, ¿no? Se cree, comúnmente se tiende a pensar que la civilización egipcia nació hace unos 5.000 años, cuando el faraón Zoser comenzó a construir la primera pirámide escalonada, ¿no? Entonces, esto ya era una enorme demostración de grandes conocimientos astronómicos y arquitectónicos. El problema es que no se sabe de dónde procedía esa civilización o de dónde obtuvieron esos conocimientos, ¿no? Bueno, sin embargo, parece que tenemos algunas respuestas, ¿no? Nos tenemos que ir a los confines suroccidentales del desierto egipcio. Nos referimos al yacimiento arqueológico de Nafta Playa, ¿no? En realidad es un centro megalítico. Bueno, son una serie de piedras dispuestas en círculos y formando otra serie de figuras que se extienden en un área de 3 kilómetros de largo y aproximadamente 1,5 de ancho, ¿no? Esto, Nafta Playa, ha sido investigado por diferentes arqueólogos y antropólogos de distintas universidades, ¿no? Y han llegado a la conclusión que estas formaciones pétreas apuntan a determinadas constelaciones, a Sirio y a las constelaciones de Orión y la Osa Mayor. Es decir, exactamente a donde parece que apuntan las pirámides. Pero atención, Nafta Playa data...
¿De qué fecha es?
Hace unos 9.000 años. Es decir, 4.000 años antes, 4.000 años antes de que surgiera la civilización egipcia, ¿no? Es más, incluso se han encontrado enterramientos de vacas y pinturas de estos bóvidos que los habitantes de Nafta Playa consideraban sagrados, ¿no? Y que eso conecta directamente con uno de los dioses egipcios más importantes de su panteón, que es la diosa vaca Hathor. ¿Cuál es la teoría? Pues parece ser que cuando se produce el fin de la última glaciación, hace unos 10.000 años, el Sáhara se convierte en un vergel. Pero a medida que iban pasando los siglos y los milenios, eso se iba transformando en un desierto, con lo cual las gentes que vivían allí en el Sáhara huyeron, ¿no?, y se fueron hacia otras zonas, ¿no?, siempre con el recuerdo de ese paraíso perdido, ¿no? Y probablemente aquellas gentes que vivían en el Sáhara, muy fundamentalmente en la zona de Tassili, en el sur de Argelia, pues finalmente se asentaron en este desierto egipcio, y ellos fueron los que crearon esa civilización o ese asentamiento de Nafta Playa que luego daría lugar a la civilización egipcia. Es decir, que esos grandes conocimientos astronómicos, arquitectónicos, etcétera, provenían de unas gentes que vivieron al final de la última glaciación, hace unos 10.000 años, en el Sáhara, cuando aquello era un vergel. Y esto pues tiene mucho que ver con el desierto del Tassili, en pleno Sáhara, que tuve la oportunidad de visitar in situ.
Espera un segundito, creo que alguien te saluda desde allí.
Un saludo desde el Tassili, desde el plató del Tassili, que está a 2.000 kilómetros de Alger, para los oyentes de Espacio Blanco de Radio de España. Un gran saludo desde el desierto hasta vosotros en España.
Desde ese lugar venían a saludarnos, Miguel.
Sí. ¿Qué recuerdos?
¿Dónde nos vamos ahora? Aparte de... salimos del Tassili.
Sí.
Hablaremos en otro momento de todo ello. O sea, impresionante cantidad, más de 10.000 pinturitas hechas ahí con diferentes motivos. Sí. ¿A dónde nos vamos? Como otra prueba de anteriores civilizaciones.
Bueno, pues si lo que he contado hasta ahora...
Hay un montón de historiadores que se están insultando, se están poniendo a parir, y que lo sepas, ¿eh?
Bueno, me parece muy bien. Pues si lo que he contado hasta ahora parece sorprendente, lo que te voy a contar ahora pues es para agarrarse. Nos vamos hasta Gunung Padang, Java, en Indonesia. Es un conjunto megalítico de 25 hectáreas en forma de colina y 855 metros de altura. Es más, los arqueólogos que están investigando la zona creen que la parte superior de ese montículo es en realidad una enorme pirámide. Utilizando técnicas de georradar, los arqueólogos han logrado localizar toda una serie de construcciones bajo tierra, incluidas cámaras y pasadizos. Otra cuestión interesante, que los constructores de Gunung Padang utilizaban unas técnicas muy parecidas a las que empleaban aquellos que levantaron Machu Picchu, ¿no? Sí. Muy exactamente parecidas, ¿no? Sobre todo lo que tiene que ver con la unión de las piedras, ¿no? La unión casi perfecta, ¿no? Que es algo que además tuve la oportunidad de contemplar, no Machu Picchu, pero en Isla de Pascua. Los ajus, que son las plataformas sobre las que se asientan los famosos moais, algunos de esos ajus pues recordaban enormemente a esas técnicas de construcción que son absolutamente sorprendentes. Piedras irregulares que se entrelazan unas con otras de manera absolutamente perfecta.
¿De qué fecha estamos hablando?
Bueno, esto es lo más impresionante, ¿no? Las dataciones apuntan a una antigüedad de entre 16.000 y 23.000 años. Es decir, estamos hablando de la época glacial. Estamos en plena glaciación hace unos 16.000 o incluso hace unos 23.000 años, ¿no? El director de las excavaciones de Gunung Padang está absolutamente convencido de que en Indonesia existió una civilización tan avanzada como la egipcia, que fue devastada por alguna clase de catástrofe natural, pero probablemente unos 10.000 o 15.000 años más antigua que la egipcia.
Déjame que pongamos un poquito de música para digerirlo. Nos preguntan algunos oyentes que qué opinas de las pirámides de Bosnia, si serían una prueba de una civilización desconocida. Este es un viaje que tenemos pendiente, tenemos que ir porque el descubridor, entre comillas, supuesto descubridor, nos ha invitado a ir allí. Tenemos que ir a ver qué pasa con
bueno,
las pirámides.
Bueno, me gustaría enormemente saber qué hay de verdad o qué hay de mentira en esas pirámides.
Muy polémico, ¿verdad?
Sí, muy, muy polémico.
Vale, nos vamos a buscar otras cuando volvamos de ese viaje que tenemos planeado.
Ese sí lo tenemos pendiente, haremos. Egipto. Egipto, en primer lugar, sí, sí.
Bueno, yo quiero ir a las pirámides de Bosnia.
Vale.
Dime, civilizaciones sumergidas.
Claro, porque lo que hemos estado hablando ahora es de restos arqueológicos, de restos de civilizaciones descubiertas sobre tierra firme, pero lo que hay bajo el agua, ¿no? Piensa una cosa, y esto yo creo que es algo muy a tener en cuenta, y supongo que también me crucificarán algunos arqueólogos. Cuando termina la glaciación, hace unos 10.000 años atrás, se cree que el nivel de las aguas asciende unos 130 metros.
¿No? 130 metros.
130 metros. ¿Dónde surgen las civilizaciones, fundamentalmente? Al lado de las costas, ¿no? Es decir, la gente se asienta al lado, en zonas costeras, ¿no? Por lo tanto, si el nivel del mar sube 130 metros, estoy absolutamente convencido que bajo las aguas hay restos de civilizaciones muchísimo más avanzadas o incluso tanto como la egipcia, de los que no tenemos ni la más remota idea, de gentes que vivieron en plena época glacial y esos restos están bajo el agua.
¿Por ejemplo?
¿Ejemplos?
¿Hay algunas?
Sí. En el año 2000, el Instituto Nacional de Tecnología Oceánica de la India realiza unos estudios geológicos en ciertas zonas de la costa de ese país y de pronto descubren unas estructuras sumergidas en el Golfo de Cambay, ¿no?
¿Al sur?
Sí, sí. Unas estructuras absolutamente sorprendentes, que no saben a qué civilización pertenecen, y según los arqueólogos es probable que tengan unos 9.000 o 9.500 años de antigüedad.
Permítame dar una pregunta un poco ingenua. ¿Cómo pueden datar esa...
No, en este caso no es como Göbekli Tepe o Kataluyuk o Gunung Padang, ¿no? En este caso estamos hablando de hipótesis, ¿no?
Vale.
No se han podido datar,
vale.
¿No? Nos vamos a otra serie de edificaciones sumergidas, estas muy conocidas. Yonaguni, una isla japonesa, pues muy cerca de esta isla, en sus costas, hay una serie de estructuras sumergidas y una de ellas tiene toda la pinta de ser una pirámide escalonada. Se desconoce su antigüedad, pero lo que sí está claro es que durante la época glacial, esa zona, la zona donde ahora están sumergidas esas edificaciones, era una enorme extensión de terreno. Por lo tanto, no es extraño que ahí, que esa zona fuese habitada. Nos vamos a otro lugar, por ejemplo, Mega, ¿no? La famosa ciudad o civilización sumergida encontrada al occidente de Cuba, ¿no?
Cuba.
Año 2000, la doctora Paulina Zelinsky y su equipo descubren una serie de estructuras que llevan ya tiempo estudiando algunos arqueólogos cubanos, ¿no? Que creen que podrían tener hasta 8.000 años de antigüedad. Es más, algunos arqueólogos, tanto cubanos incluso como mexicanos, creen que de Mega pudieron proceder aquellos que dieron lugar a la civilización Olmeca, ¿no? Que es una civilización absolutamente desconocida.
Sorprendente.
Sorprendente, tú además la has visitado en varias ocasiones. La civilización Olmeca ya hace unos 3.500 años floreció fundamentalmente en los estados de Tabasco y Veracruz, en México, pero no se sabe absolutamente nada de su procedencia. Y hay muchos arqueólogos que piensan que su procedencia es precisamente Mega, esta civilización sumergida de la que poco se sabe.
A punto de terminar, habría que dar muchos más datos. Quizá nuestro último punto esta noche, el Amazonas. Ahí hay también cantidad de restos extraños ciudades, sí, civilizaciones.
Pero es que hasta hace pocos años se pensaba que en el Amazonas jamás pudo florecer una civilización. Sin embargo, cada vez se están haciendo más hallazgos que contradicen esta aseveración, ¿no? Podríamos poner muchos ejemplos, pero nos vamos a quedar en un lugar concreto. En el estado de Acre, en Brasil, en plena Amazonia brasileña, se han descubierto, atención, más de 200 geoglifos. Más de 200 enormes figuras geométricas muy parecidas a las de Nazca, ¿no? Hay algunas, todas son enormes, pero hay algunas que sobrepasan los 250 metros de longitud, ¿no? Es más, la mayoría de los, muchos geoglifos, o la mayoría, se extienden bajo la tupida selva, con lo cual de la mayoría de estos geoglifos no tendremos noticia nunca jamás, ¿no? Es decir, los arqueólogos solo han localizado una mínima parte. Pero fíjate qué forma de construirla tenían, ¿no? En realidad están formados por zanjas de entre 2 y 8 metros de profundidad y 5 de ancho. Pero alrededor de estas figuras hay cantidad de misterios. Por ejemplo, se desconoce cuál es su significado. No se sabe. En la zona no se han encontrado restos de que estuviera habitada. Es decir, ¿quiénes fueron los constructores de estos enormes geoglifos y a dónde se marcharon? No hay restos arqueológicos asociados a estos enormes geoglifos. Es decir, no hay herramientas y no hay viviendas. ¿Cómo las realizaron? ¿Dónde están las herramientas? ¿Dónde están los restos de comida? ¿Dónde están los asentamientos? No hay absolutamente nada. Los arqueólogos piensan que tenían una finalidad ritual, pero desconocen quiénes los hicieron y qué técnicas emplearon para ello. Y lo más increíble, obviamente, como todos los geoglifos, solamente pueden ser observados desde el aire, desde una zona elevada, ¿no? Sin embargo, en esa zona no existe ni cerro ni montaña desde los cuales se puedan contemplar estas enormes figuras. Desde luego, son una prueba inequívoca de que tuvo que existir una civilización avanzada con cierto grado tecnológico y de estratificación social para realizar estos geoglifos en plena selva brasileña.
Desgranando un poco esta noche ese conocimiento prohibido, que quizá a muchos no les interese que llegue a la gente. Eso cambia absolutamente todas las...
Sí.
La historia tal y como la conocemos, y quizá habrá que reescribirla, ¿no, Miguel?
Sí, ese es uno de los capítulos que planteo en este libro, Conocimiento Prohibido. Es decir, este libro son 20 capítulos que pienso que reescriben muchos de los dogmas sobre los que se asienta el conocimiento científico en la actualidad, y no estoy siendo petulante, sino que me baso en descubrimientos y hallazgos científicos, de científicos.
No quieren que sepas la verdad. ¿Cuándo lo vas a presentar? Repetimos, por si queréis ver a este personaje. Se trae todo apuntado en una libretita súper pequeñita que debe estar escribiendo así como una hormiga todo el día para traer todos los... ¿Dónde se te puede ver, Miguel?
Pues el próximo jueves 23 de octubre a las 7:30 en la Casa de Cantabria en Madrid, en la calle Pío Baroja. Entrada libre y gratuita, claro.
Gracias, es un placer que estés con nosotros, Miguel. Siempre tu presencia aquí.
Pues yo encantado. Hasta la próxima.
Gracias. Y terminamos por hoy. Recordar que os anunciamos, la próxima semana estaremos en Albacete. Será un placer veros por allí en un programa especial con muchos temas invitados. No os lo perdáis, que va a ser interesante. Y teníamos un concurso. Estos son los 5 ganadores: Francisco Javier Cruz de Córdoba, Nat Llopis del Facebook, Diana Pastor del Facebook, Manuel Rebolledo de Barcelona y Silverio Gutiérrez de Badajoz. Ponos en contacto con nosotros y os mandaremos ese regalo, ya veréis qué chulo, del Espacio en Blanco. Y gracias a todos por la participación. Feliz semana para todos, disfrutar de este otoño-verano que tenemos, seguir escuchando Radio Nacional, y ahora hasta las 4 os dejamos con un poquito nuestra mejor música. Cuidaros, en 7 días nos vemos, ha sido un placer estar aquí. Greta Navas se ocupó este último rato de estar con nosotros. Gracias, Greta.